migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som un país de clima mediterrani. Fins aquí no estic descobrint absolutament res. Això ja ho sabeu. Què passa? Que climatològicament parlant, doncs, no som un país de pluges abundants, en aquest cas. Ens toca clima atlàntic i ens toca clima mediterrani. Aquí a Catalunya ens toca el Mediterrani, en aquest cas, i episodis de sequera cíclics que es veuran agreujats en un present i en un futur per la qüestió i l'acció del canvi climàtic. És a dir, que no podem dir que no veiem les orelles al llop, en aquest cas. Us posaré a sobre de la taula unes xifres. El 60% de l'aigua potable es perd. Es perd en les, pel mal estat de la xarxa. 60%. Estem parlant d'una barbaritat d'aigua potable que es perd per culpa de l'estat de la xarxa. Clar, la gran pregunta és, si tenim el concepte de que ja abans del canvi climàtic ja estava en un país, doncs, en aquest cas l'art mediterrani, clima mediterrani, doncs amb unes sequeres que podien estar més o menys severes, perquè tot això no s'ha arreglat. A qui li toca? Doncs és una patata calenta que se'n van passant. Se'n van passant uns, se'n van passant els altres. El cas és que això ningú contempla, perquè és molt cara de reparar, perquè no, però és que ja no és una qüestió de ser cara de reparar. És a dir, és tan cara de reparar que preferim perdre aigua potable, un tresor. Estem parlant d'un tresor i quan arribem a temps com aquests ens n'adonem del tresor que significa. Estem parlant de que cada any més d'un bilió de litres es perden en xarxes urbanes per fugues i avaries. Sí, quan parlem de cuidar recursos hídrics, de què estem parlant, llavors? De que la culpa de qui és? Evidentment, si em permeteu, jo assenyalo a les administracions, que no sé quin li tocarà, però són les que han de vetllar pel bon estat d'aquesta xarxa. Els ciutadans com nosaltres, la feina que hem de fer és la que fem, estalviar l'aigua tot el que puguem, fem bon ús de l'aigua potable. Aquesta és la nostra feina. La feina, doncs, de les administracions és que hi hagi una bona xarxa. De fet, el subministre urbà no és ni de llum el sector que més aigua perd per falta d'eficiència en el seu moment. Parlem de l'agricultura i parlem de la indústria, que són el que s'emporta el principal percentatge de tot això. No els estic criminalitzant, ni molt menys, estem davant del mateix. Qui li toca reparar aquestes xarxes? Qui li toca fer eficient i que no es perdi aquesta aigua? És el cas que tenim. Parlem de sequera, de seguida, i de les mesures d'encara inexistents per lluitar contra la sequera. Inexistents perquè la política no s'ha posat d'acord. Ojo, eh? Ojo, no s'ha posat d'acord. Però abans, parlem de la meteo. I la meteo, doncs, mira, precisament aquesta tarda esperem una precipitació al Pirineu de forma aïllada la resta del terç nord, encara que la pluja pot arribar al litoral i prelitoral a partir del vespre. Parlem de precipitacions febles o localment moderades, res que ens tregui del drama de la sequera. Avisos per vent al nord i al sud de Catalunya, així que atenció amb tot el tema, Més enllà d'això, doncs, de cara a demà s'espera una baixada important per l'entrada d'aire del nord, d'aire fred, de les temperatures. I el trànsit, com ho tenim, el trànsit? Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs el trànsit aquesta hora complicat. Avui també a l'autopista AP7, el motiu unes obres a Vilafranca del Penedès, just en el punt on ahir va haver-hi l'accident en sentit nord. Ara aquestes obres són de reparació de la calçada per l'accident del vehicle que es va incendiar i, per tant, estem en una situació similar, no tan perjudicial com la d'ahir, però déu-n'hi-do, són més o menys uns 9-10 quilòmetres de cues en aquest punt, més o menys entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, AP7, sentit nord, sentit Barcelona, un sol carril obert. I d'aquí, per tant, aquestes cues que encara, doncs, trigaran una estoneta a millorar, en tot cas, mentre es mantingui, si més no, aquest sol carril per passar en aquest punt de l'autopista. És l'única incidència important destacable ara mateix a la xarxa viària. Si no fos per aquesta, en general, parlaríem de circulació còmoda i fluida en general de la xarxa viària. És tot. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia. De salud, parlem de privar-nos. Necessites deshincharte y adelgazar, pues no te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas vas a eliminar de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos mediodías, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Pues encantada y de hablar del plan 1-2-3, porque es rápido, es seguro, con registro sanitario, además es drenante, te deshinchas, pierdes peso, bajas volumen y al adelgazar, pues vamos a controlar los niveles de azúcar y colesterol. Ganaremos humor, dormiremos mejor y vamos a prevenir enfermedades cardiovasculares. Todos son ventajas, ¿eh? Y además no son batidos, seguimos comiendo sin pasar hambre. Y como tú bien has dicho, Cruz, en tan solo 3 semanas podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos.
Y según tu edad, peso o sexo, recibes una evaluación con tu plan 1, 2, 3, con indicaciones rápidas y sencillas, ¿eh? A ver, mira, solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vasito de agua y listo. Vamos a empezar a bajar de peso y además, como es natural, pues es apto para todo el mundo. Vamos a pautar las semanas. La primera semana vamos a limpiar.
Sí, a bajar volumen, a eliminar toxinas, eliminar también retención de líquidos, bajar 2 kilos y son los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar.
Sí, conseguiremos un vientre plano, reducir la barriguita, combatir el estreñimiento, bajar 2 kilos más y son los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas y con ellas ya pierdes la grasa empapada, la cintura, la espalda, la barriga y las piernas.
Claro que sí, y nos ayudan a seguir pues perdiendo peso y el resultado en 3 semanas es de 4 a 7 kilos menos. El teléfono del plan 123 650 51 52 53. Si llaman ahora mismo los oyentes de COPE que estén escuchando y quieran el plan 123, hoy tendrán de regalo la faja cinturón sauna reductora y adelgazante y también el gel reductor con masajeador destructor de la grasa localizada. Esta gran promoción gratis con tu plan 123 si me llamas ahora mismo, 650-51-52-53, y te lo llevaremos a domicilio, puede ser mañana mismo si deseas, a domicilio por mensajería, sin gastos de envío, Cruz.
650-51-52-53. El plan 123 es económico, fácil de hacer, rápido, seguro, repito el sí. Teléfono, 650-51-52-53, y adiós de 4 a 7 kilos, de 4 a 7 kilos menos. O sea que hay que empezar a deshincharse ya, Enriqueta.
Hay que perder peso, hay que deshincharse, hay que bajar volumen y... Que llega el verano, ¿eh? ¿Y qué queremos hacer en verano? Pues lucir tipazo, ¿no? Ponernos ese bañador o ese bikini que tanto deseamos y lo vas a conseguir porque el plan te va a funcionar y vas a ver los resultados. A partir del segundo día tú ya notas cómo te deshinchas, cómo bajas volumen, cómo pierdes peso. Y al final de las 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Recuerda que si llamas ahora mismo tendrás de regalo la faja sauna y el gel reductor. 650-51-52-53.
Muchas gracias, Enriqueta. Un besazo patonets. Muy grande. Patonets. Bé, estava parlant de la sequera, de la situació d'aquestes 60% d'aigua potable que es perd per culpa de l'estat de les canyeries, de la xarxa. De seguida parlarem de tot això. Incidirem en tema sequera amb la Yolanda Canales. Com estàs? Bon migdia, Yolanda.
Bon migdia.
És un drama, això, eh?
Un drama totalment. Mira, els embassaments de Catalunya es troben ara mateix, com que internes, un 26% de la seva capacitat. Ni els avions dels bombers poden carregar aigua en cas d'incendi, per exemple, doncs a l'embassament de Riudecanyes, que està al 8%, el de Siurana al 7% o el de Sau, en un 6%.
Estem parlant precisament, a més, en un estiu que es presenta, si no plou, molt dramàtic en qüestió d'incendis. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. El martes 18 de abril en Mediodía COPE hay que ir haciendo hambre porque probaremos el mejor atún rojo en el Salón Gourmet. Lo haremos de la mano de Fuentes, la marca líder mundial en producción de atún rojo, que es un excelente producto protagonista de la alta gastronomía japonesa internacional. Recuerda, el martes 18 con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem de l'aigua potable, en aquest cas. Parlem d'aigua potable, parlem de la sequera que tenim a sobre i parlem de les mesures antisequera d'estalvi que encara no s'han concretat. És una cosa que encara està una mica en l'aire. La Generalitat parlava l'altre dia de les piscines, com forma piscines públiques i comunitàries, que no es prohibirà el seu pla de la piscina, vull dir-ho. Sí,
però efectivament tot està una mica en l'aire. El que és cert és que més de 200 municipis, que representen prop de 6 milions d'habitants, estan afectats per la declaració d'excepcionalitat per sequera al sistema Ter-Llobregat. Aquest escenari, recordem, implica resignar l'aigua un màxim de 230 litres per persona i dia, a més d'altres limitacions, com la reducció del 40% per a usos agrícoles, del 15% per a industrials i per a usos lúdics. També es prohibeix el reg de zones verdes, públiques i privades, només es permet l'aigua per mantenir l'arbrat, per dir-ho d'alguna manera, i la neteja de carrers amb aigua potable. I el pitjor no és aquesta situació, que ja és complicada de per si, sinó que no hi ha previsions, almenys a curt plaç, de que la situació, que la cosa millori, de que pugui haver, en definitiva, pluges importants que serveixin per omplir els embassaments. Sí que és cert que en els propers dies poden haver pluges, però seran quatre gotes mal comptades que no serviran, com dèiem, per pujar el nivell dels embassaments. I recordem també que, efectivament, el govern ha aprovat mesures especials contra la sequera. Està aquest famós tema de les piscines.
Sí.
L'executiu, finalment, sí que permetrà que es puguin omplir aquelles que siguin d'ús comunitari. Encara s'ha d'establir quines es consideraran així. El govern ha fet aquest gir per raons de salut pública i perquè aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic. També es garanteix que es puguin omplir piscines, per tant, d'hotels, càmpings, tenint en compte també la temporada turística.
D'estiu, correcte. Parlant de piscines, precisament, què passa amb aquells propietaris d'una piscina privada pròpia que, primer, no sé si fins a quin punt la podran tornar a omplir. Fins ara que crec que no tenen una norma clara, encara crec que no. Però hi ha piscines, sobretot les d'ara, que en el moment de la seva construcció es van omplir i s'han quedat omplertes, només es va regenerant l'aigua, netejant l'aigua. Precisament tenim una propietària d'una piscina, d'una llar, d'una casa unifamiliar a Igualada, la Pilar, que la tenim al telèfon. Parlem amb ella sobre la seva piscina, en aquest cas, no? Què fa ella, com fa els manteniments, etcètera, etcètera. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Encantada d'ajudar
en el
que pugui.
Res, doncs, bàsicament és un... parlar dels costums, no? Parlar de la piscina, en aquest cas. Quan la tens plena, la piscina, no?
Sí, actualment està plena.
Quan la vas omplir?
Bueno, nosaltres la tenim omplida potser des de fa 3 anys que tenim la piscina.
Sí. O sigui, quants? Pots repetir 13 anys i 13 anys que està plena.
Sí, sempre està plena. Vull dir, l'anem omplint perquè, evidentment, amb l'avent i tot això es va buidant mica en mica i l'anem reomplint, sí. Però sempre està plena.
És a dir, teniu aquest sistema de depuració que reaprofita aquesta aigua, només se reomple per l'evaporació i tot això, no? Els litres que pugui ser. Tu, clar, llavors entenc que has estat previsora i sempre l'has tingut plena, no, en aquest cas?
Sí, fins ara, com que, bueno, encara no ens han dit el contrari, l'hem mantingut plena, sí. Sí, perquè si no, també més a més és que s'espatllaria pel tema de la neteja que porta i necessita estar fins dalt perquè si no agafaria aire i els conductes agafarien aire i es faria malbé.
D'acord. Com és el manteniment d'una piscina com la teva?
Bueno, nosaltres tenim una empresa externa que ens fa tot el manteniment. Venen cada 3 mesos i com que és aigua salina s'encarreguen ja de ficar tots els productes necessaris perquè l'aigua estigui sempre al 100% a tope de manteniment. Mm.
Clar, en aquest cas, no sé, parlant de les mesures ara de restriccions que hi ha, com les veus?
Bueno, jo fins ara, com que no, fins ara no s'han dit el contrari, no he fet res. Realment jo entenc el problema tan gros que tenim de no tenir pluja i si finalment s'ha de fer alguna cosa de deixar d'omplir-la, evidentment, jo seré la primera que ho deixaré de fer. Mm. Entenc perfectament el problema que tenim de la manca d'aigua.
En aquest cas, Pilar, no sé si coneixes a gent que no podrà omplir la seva piscina.
Bueno, ja et dic, jo fins ara no conec a ningú que m'hagi dit que no es pugui fer, però potser si la cosa no canvia ens trobarem amb aquest problema.
De les persones que coneixes que poden tenir piscina,
sí.
Fan com tu? O sigui, habitualment estan plenes sí, i es van renovant i només s'omplen per els llits que es puguin evaporar?
Jo, tot el veïnat, som cases unifamiliars i tothom té piscina al jardí i jo fins ara, ja et dic, amb tot el veïnat he vist que la piscina la tenen plena fins a l'inici i tot l'hivern, ja no és només a l'estiu. Les piscines actualment, vull dir, ja es fan de manera que estiguin els 12 mesos de l'any a punt. No conec a ningú que la tanqui, la piscina, durant uns mesos, no.
Entenc. Clar, jo entenc que només, no sé si t'ha passat a tu o coneixes algú que li ha passat, que només es buida una piscina quan s'ha de reparar, quan hi ha una reparació
sí,
important, és quan s'ha de buidar, no?
Exactament. Jo tothom que conec, vull dir, la té plena i neta i a punt per ficar-s'hi.
Doncs, Pilar, tant de bo plogui abans que passi tot això.
Doncs sí, ojalà plogui i ens puguem treure aquest gran problema que sembla que cada cop va pitjor i que realment no sé quina solució trobarem.
Doncs Pilar, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva situació, molt amable, una abraçada molt forta.
Igualment, una abraçada.
Igualment. Doncs, si posem dades de Catalunya, per exemple, una quarta part de l'aigua potable a Catalunya es perd per escapaments. Una quarta part.
Almenys que reconegui l'administració.
I tant. Si duraria per veure, tindríem el doble, possiblement, de reserves d'aigua ara mateix, si la xarxa estigués en condicions.
Es podria omplir gairebé tot el pantà de Sau i, efectivament, Catalunya tindria ara el doble de reserves. L'any passat es van perdre uns 134.300 milions de litres. Destaca, per exemple, ja ho hem parlat en alguna ocasió, de dues fuites importants que estan aquí al costat de Barcelona, una a Santa Coloma de Gramenet, una fuita, una canonada del Parc Che Guevara. Es calcula que es podrien estar perdent més de 86.000 litres d'aigua diaris a un ritme de més d'un litre d'aigua per segon. Més greu és una altra fuita que hi ha a Badalona, al barri de Canyet, que perd 180.000 litres cada dia. No repararà aquesta fuita fins l'any 2025. Clar, davant la situació de sequera, potser que es considera que...
No és urgent, no, reparar això, no.
Que igual l'aigua Ter Llobregat hauria de donar-se una mica més de pressa. De totes formes, hem estat repassant aquests dies mesures que s'han pres des de l'última gran sequera, que va ser el 2008, i el cert és que la Generalitat, els diferents governs, tampoc no s'han posat gaire les piles, A part de la inauguració el 2009 de la dessaladora del Prat i de l'ampliació de la Tordera, ja està, Llavors, com es va solucionar la papereta? Ara sembla molt lluny, però en aquella època es va arribar a portar aigua des de Tarragona. Un vaixell va arribar segur. També es va pensar portar aigua des de Marsella o des d'Almeria, amb vaixells, Fins i tot el govern de llavors, el tripartit, va pensar en fer una captació d'aigua puntual, com així li deien, que no volien parlar de trasbassaments. Havia derogat abans el Pla Hidrològic Nacional, que contemplava precisament un trasbassament. Ara no li dirien així. Doncs una captació d'aigua puntual des del Segre fins a l'àrea metropolitana, fent passar una canonada pel túnel del Cadí. I fins i tot el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, d'Iniciativa, agnòstic tot ell, va anar fins i tot a Montserrat a demanar a la Moreneta que plogués. Les seves pregàries, o el que fos, van funcionar en perquè va ploure, sí. I es va resoldre la situació, sí.
Que torni, que la Moreneta ens ajudi. Iolanda, gràcies.
Que vagi bé.
I aquesta és la situació, en xifres, clarament, és com ho tenim, De seguida actualitzem titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030. Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
La realitat que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetat i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Horàries de 2:15 de la tarda, del migdia, com vulgueu. És hora d'actualitzar els titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Bon migdia a tothom. Sabeu que Barcelona suma ja més gossos que nens menors de 12 anys? Doncs mira, els que ho estan notant sobretot això, i de quina manera, són els veïns del barri del Fortpienc i que són usuaris del parc de l'estació del Nord. Es queixen que els amos dels gossos s'estan apropiant poc a poc de tot aquest parc. El problema pot anar més, ja que després de l'estiu l'Ajuntament, si continua governant per Xera Colau, posarà en marxa més de 100 zones d'ús compartit per a gossos en diferents parts de la capital catalana. Estem aquest matí a l'estació del Nord, aquest parc, l'Iker Bons, ens farà una fotografia de com està la situació a hores d'ara i escoltarem a veïns que estan en contra de que els gossos invadeixen tota aquella zona i també a propietaris de gossos. T'explicaré també d'aquí una estoneta que 50 minuts d'interrogatori quasi bé policial i molt agressiu. Així és el titular que hem llegit aquest matí als companys del diari El Mundo per referir-se a la declaració que una infermera andalusa va fer durant un tribunal de la Generalitat el passat dia 28 de març dins d'una investigació reservada. De què s'acusava aquesta xicota? Doncs d'haver criticat en un vídeo juntament amb dues companyes més que es demanen demani el nivell C1 de català per ser infermera. El tema, atenció, arribarà també al Defensor del Pueblo, també arribarà al Parlament, amb l'excusa del desemparament que hi ha hagut amb aquesta noia, tant per part de l'administració com també per part dels sindicats, que han mantingut, diuen algunes associacions, un silenci còmplice amb l'administració. I un últim apunt d'última hora, que ens diu que la Guàrdia Civil ha detingut diversos membres destacats de l'anomenat clan Farruco, relacionat amb els delictes contra la salut pública en el marc d'una operació internacional contra el tràfic de cocaïna. Segons fonts policials, més de 250 agents duen a terme des de primera hora d'aquest dimecres entrades i escorcolls a diversos punts d'Espanya, entre els quals hi ha la província de Barcelona. També s'està intervenint a Madrid, Toledo, Màlaga i Cádiz. La investigació va iniciar-se després que la policia incautés 2 tonelades de droga al port d'Algeciras. De fet, aquesta comandància està liderant la investigació que està en marxa hores d'ara.
Carlos, moltes gràcies.
Vinga,
cuida't, fins després. L'actualitat esportiva en mans de l'Albert Díez amb un partit clau, interessantíssim, un Real Madrid-Chelsea, avui a Tiempo de Juego, també.
Sí, senyor. Cruz, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. És el que marca la jornada. L'àmbit que ens toca, és a dir, en l'àmbit més proper, recordarem la informació Esports Cop, informació de l'Helena Condis, que el Barça i el seu president Joan Laporta voldrien renovar, ampliar el contracte de Xavi Hernández fins al 2026. Parlant de tècnics i d'extècnics del Futbol Club Barcelona, pendents avui del discurs de Ronald Koeman, entre altres coses, ha dit que sí, que acabarà guanyant la Lliga al Barça, més 13 sobre el Real Madrid, i que en aquest cas sí que Xavi millorarà el que va fer Ronald Koeman. Ha parlat també de Messi, diu que el Barça és casa seva i on ha d'estar, i sobretot el cas Negreira, que segons Koeman ha afectat molt a la imatge del club. Sentirem Ronald Koeman a la segona part del programa. Pentinarem la informació de l'Espanyol, avui sentint Edu Expósito, la informació del Girona, sentint Javi Hernández, i avui estem molt pendents de 2 cites amb 2 equips catalans de bàsquet. A l'Eurocup arrenquen els 8ens de final per la Penya. És a partit únic, a partir de les 8 del vespre, l'Olímpic de Badalona, Joventut, London Lions, anglès. Insisteixo, a partit únic, la Penya només té la baixa de Pau Ribas lesionat. I una mica més tard, a partir de 8:45 del vespre, el Congost, a Manresa, Baxi Manresa, Lenovo Tenerife. Hem de dir que el conjunt del Bages, aquí parlem de playoff de quarts, el millor de 3, està obligat a guanyar. El conjunt de Pedro Martínez va perdre el primer partit, ha de guanyar avui per forçar el tercer. Baxi Manresa, Lenovo Tenerife, a partir de 8:45 del vespre.
Escolti'm.
Digui.
I si ve Messi?
Doncs ho celebrarem. A veure.
Hi ha possibilitats?
Sí, jo
perquè
crec que si
fos... Perquè hi ha un rum-rum por ahí...
A veure, si fos pel president del Barça, Joan Laporta, jo crec que Messi ja estaria jugant al... Tot i que la normativa ara no ho permet, estaria jugant al Camp Nou. A veure, és que clar, hi ha... Si ve Messi, jo crec que és una gran notícia pel barcelonisme, perquè tots entenem que Messi s'hauria de retirar com a blaugrana.
Sí.
Si ve Messi, és una gran notícia pel futbol espanyol i la Lliga espanyola. I si ve Messi, és una notícia a nivell esportiu bona pel Barça. Dit això, si ve Messi, econòmicament el Barça haurà de fer mans i mànigues més del que està fent ara. Si ve Messi, condiciona molt la planificació esportiva, perquè has d'envoltar Messi de... No diré que ell et farà l'equip, però diré que ell et farà l'equip, amb la qual cosa són moltes variables que influeixen en la possible arribada de Leo Messi al Futbol Club Barcelona.
Albert Díez, moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Cruz. Bon programa que tenim ara.
Doncs miri, ara de seguida parlarem de l'absentisme laboral.
Ah, molt bé.
Que, per cert, s'ha reduït a Catalunya.
Sí? Ah, molt bé.
Hi ha una xifra, a més a més, que ho relaciona.
Sí.
I és que quan les coses van bé, econòmicament parlant, l'absentisme augmenta. I quan van malament, l'absentisme es redueix. Exacte.
Molt bé, em quedo escoltant molt atentament.
Ja sabeu que més informació esportiva de casa, quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, Esports Copé amb el Joan Batllori. Doncs de seguida això, rebem en aquest estudi primer per parlar d'empresa Carlos, de Pinter, i després parlem d'absentisme laboral, tot això aquí a migdia, a Copé Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común.
La Gran Pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche, en 13.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. El parque más premiado del mundo.
D'empreses, en aquest cas parlem de Pinter, pintures i derivados. Ja sabeu que tenim aquí amb nosaltres el Carlos Rodríguez de Pinter. Com estàs?
Pues bastante bien, gracias Bienvenido. A Dios. En tema industrial bastante bien, tiempo de salud también.
Va mejor la cosa ahora, ¿no? Parece ser. ¿Cómo va el año en Pinter y Pinter Gran?
Mira, en las dos empresas, gracias a Dios, durante estos meses ha ido bastante bien. Yo creo que ha venido un poco el recelo de anterior y las empresas han empezado a moverse y a hacer aquellos pedidos que estaban pendientes y tal. Aunque el sector de automoción, como tú sabes, está muy bajo, quiere decir que eso que más afecta. Pero los demás sectores va bastante bien, digamos, todo lo que es planchetería, cuestión de pintura, porque ya sabes que pintamos pintura en polvo y pintura líquida al horno, tenemos bastante faena y yo creo que, no sé, quizás a partir de unos meses haya un pequeño bajón. Se están detectando algunas empresas que...
También, ¿culpa de la inflación, tal vez? O...
culpa de la inflación, el consumismo debe ser inferior. Y creo que ahí puede ser que haya un pequeño bache. No va a ser un bache muy fuerte. Quiero decir que yo creo que se va a mantener un poco la línea más baja del año pasado. Evidentemente que va a ser más baja. Pero yo creo que va a haber continuidad en este sentido.
Bueno, eso está bien. O sea que, ¿podemos decir que el futuro se presenta bien?
A ver, hay que ser optimista porque hay que serlo. Yo, si a mí me preguntas que si va a ser mejor, yo creo que no es que va a ser mejor, se va a mantener. Quiero decir, no va a ser un, digamos...
Ya es mucho esto, ¿eh?
Mantenerse ya es bastante. Vamos a tener un problema en el tema de que, claro, ahora, por ejemplo, con la reforma laboral, tú sabes que la patronal de Pimet y todo esto, el otro día estuvo el ministro de Trabajo, nos encontramos de que, evidentemente, la competitividad dentro de las empresas de los autónomos, claro, estos impuestos... van a hacer que la productividad sea más costosa. Entonces seremos menos competitivos. Y este es el problema que van a tener las empresas, de la competitividad, debido a tanto carga de impuestos y a tantos permisos y tanto que están siempre machacando a las empresas.
Yo veo, Carlos, que la burocracia sigue siendo, y este tipo de presiones siguen siendo el gran hándicap, ¿no?
Sí, porque castigan al trabajador y castigan a la empresa. Y no puede ser, porque es de, digamos, hoy las empresas y los trabajadores son los que aportan el valor añadido al Estado. Quiero decir, de donde podemos mantener toda la estructura de Estado, las pensiones, las donaciones, las ayudas a la
el Estado de bienestar.
El Estado de bienestar, exactamente. Y ahí es donde podemos, digamos, que hay que dejar un poco de tolerancia, aportar de que haya emprendedores, que se facilite la formación de personal, que no hay formación personal, facilitar, digamos, las aperturas de las empresas, menos inconvenientes, menos trabas y todo esto. Y claro, si siempre es la responsabilidad social, es empresarial, no puede ser. Yo digo muchas veces, como tú te lo he comentado una vez, que tiene que haber la responsabilidad social en la empresa, evidentemente, responsabilidad social del trabajador igual y responsabilidad social del político. Esos tres elementos conjugados bien, con responsabilidad de los tres grupos, funcionaría un estado de maravilla.
Carlos, es que no paras y eso es bueno, por eso funcionan las cosas, porque hay que estar ahí.
Si no estás ahí, la cosa no funciona en todos los aspectos de la vida prácticamente, ¿eh?
Por eso pasa la copa igual, porque estás tú aquí.
Porque estamos aquí al pie del cañón, ¿eh? Carlos bien. Rodríguez de Pinter y Pintergram, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh?
Gracias a vosotros y que tengáis hoy una feliz Semana Santa y que volvamos con... No sé si tendremos mucho descanso estos días.
Yo no, pero contento, ¿eh? Contento, no tengo, ¿verdad?, ningún problema por eso,
bueno,
¿eh?
La emisora hay que tenerla siempre viva.
Siempre, siempre tiene 24 horas.
Tiene que estar viva. Muy bien.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Unes difícils vacances de Setmana Santa, en tot cas, la que es comentava el Carlos de Pinter. Bé, de seguida parlem precisament d'absentisme laboral. Carlos, es parlava del bon funcionament de les empreses. El cas és que parlem precisament del tema de l'absentisme laboral. Adecco Group ha tret un informe trimestral sobre absentisme i sinistralitat laboral. El cas és que si parlem concretament de l'absentisme, Catalunya ha reduït el seu absentisme laboral. Tenim al telèfon el director de Adecco Group Institut, el Javier Olasco. Javier, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
De entrada, ¿por qué hay absentismo laboral? ¿Por qué de golpe y porrazo sube, baja, pero más o menos se mantiene siempre el mismo porcentaje, no?
No, el porcentaje se viene incrementando normalmente a medida que vamos en ciclos expansivos desde el punto de vista económico, pues tanto desde el punto de vista real, incluso casi como emocional, ¿no? Me explico. En los últimos lustros, en nuestro país, cada vez que ha habido una crisis económica, se ha reducido el absentismo, teniendo en cuenta que la mayor parte del absentismo es la enfermedad común. El segundo país más longevo del mundo parece que cuando las cosas van bien económicamente se vuelve enfermo. Es decir, que detrás del absentismo hay una fenomenología compleja que tiene que ver con territorios, que tiene que ver con sectores de actividad, y en momentos de crecimiento crece el absentismo normalmente. Es decir, y año a año, cada ciclo económico, parece que hay una especie de memoria, hay una especie de suelo por debajo de la cual no se vuelve a bajar, es decir, hay una especie de aprendizaje. De hecho, esa fenomenología, por eso decía que hay una parte sociológica que tiene que ver con no solamente con estos territorios y tejido productivo, sino también incluso con tasa de desempleo. A mayor desempleo, menor absentismo, es decir, parece que hay un comportamiento humano también y la parte motivacional detrás del absentismo.
Ostras, porque ese es un dato social muy curioso, ¿eh? Muy curioso. O sea, mejor va la economía, más absentismo laboral hay. Sería un resumen muy burdo, pero así, ¿no? Un resumen muy genérico en este caso.
Sí, de hecho, cuando vemos los pocos estudios que hay internacionales que permiten alguna comparativa, la OCDE tiene un análisis sobre precursores del absentismo y deja claro que cuando haya sistemas de prestaciones generosos hay mayor absentismo, y es el caso de España. Cuando hay, digamos, dependiendo de la mayor o menor participación de los sistemas privados en la salud, hay menor absentismo, y eso en España debería explorarse, y también dependiendo del nivel académico, educativo, y también del tamaño de la empresa, en el caso educativo, mayor nivel educativo, menos absentismo, empresas más grandes, mayor absentismo, esto es importante, y luego es verdad que también hay una parte productiva, ¿no?, vinculada, o bien a la penosidad, o bien a una evolución que estamos viendo, factores ya no tan emergentes de riesgo, pero sí de enfermedad no laboral necesariamente, que tienen que ver con las cuestiones psicoemocionales, cuestiones cardiovasculares, cuestiones oncológicas.
Bien, si ponemos el foco en Cataluña ha bajado un 0, algo el absentismo. ¿Significa que las cosas, la economía no va tan bien?
Bueno, pues eso puede ser una lectura, efectivamente, porque si vamos en un momento económico como actual, como se suele decir, un poco al tran-tran, ¿no?, con altas y bajas, pues seguramente hay una parte de las empresas y también de las personas trabajadoras que perciben amenazas en el horizonte, y es verdad que cuando se perciben amenazas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo, se reduce el asunto, porque las personas se cuidan más, digamos, de controlar los procesos de baja, sin perjuicio de que no sea deseable, digamos, no darse de baja cuando realmente se está enfermo, porque al final es peor una recaída que mantener un alta de manera artificial, ¿no? Pero sí que parece que en esa parte, de visualización, ¿no?, de este corto o medio plazo, en el caso de Cataluña sí que parece que hay una mayor sensibilidad.
Claro, en este caso, ¿cómo se controla el absentismo? Porque, claro, la gente se pone enferma. Esto sería normal. Aquí entenderíamos que esto es una normalidad, ¿no?
Bueno, como decía, es un fenómeno muy complejo. Si hablamos del absentismo vinculado a la enfermedad, si hablamos del absentismo justificado o injustificado, hay muchas Hay un abanico enorme de opciones. Con carácter general, para trabajar en motivación hay que trabajar en políticas de recursos humanos y tiene que ver con el estilo laboral, tiene que ver con el estilo de dirección, tiene que ver con eso que se llama el salario emocional, las preferencias, los deseos de las personas. Y hay un abanico enorme de opciones. Si hablamos de la gestión de las enfermedades, evidentemente hay una parte reactiva y necesario control de la situación que las empresas pueden hacerlo dependiendo del tamaño que tengan y donde se debería mejorar los sistemas de control, tanto los servicios de asistencia primaria como permitir mayor participación a las mutuas colaboradoras de la seguridad social, cosa que en la última normativa parece que no hay voluntad de hacerlo. Y luego sí que es verdad que hay una parte importante que tiene que ver con la negociación colectiva, ¿no? Con establecer los mecanismos, evidentemente, que garanticen una adecuada gestión de las ausencias, porque al final el ausentismo no es solamente un problema de clima laboral, es un problema también desde el punto de vista económico, de cuenta de resultados. En un país mayoritariamente de pymes, esto puede suponer un drama.
Y te comento, ya casi para acabar, por sectores, ¿en qué sector sería el que acapara más absentismo laboral?
En tasa de absentismo, tanto en la parte general como en la parte de enfermedad, es el sector industrial que sigue teniendo una tasa mayor. Es decir, la industria hoy por hoy está en una tasa en torno al 5,4% en la parte de incapacidad temporal, en la parte general de absentismo se mueve en un 7,1%, y como decía, eso tiene mucho que ver también con los complementos a la incapacidad temporal, porque se antoja, digamos, impensable el que haya un traspaso, ¿no?, de contingencia de los profesional a lo común, es decir, que se declaren como enfermedades comunes, cosas que son accidentes de trabajo, básicamente porque eso generaría una litigiosidad que hoy por hoy no se percibe, ¿no? Entonces, en la industria, históricamente ha tenido mayores tasas de absentismo y mayores tasas de absentismo por incapacidad temporal.
No sé si entra en el estudio que habéis hecho, que es muy completo, conforme a absentismo y siniestralidad laboral. ¿Qué pérdidas económicas, no sé si lo habéis calculado, puede producir genéricamente el absentismo laboral?
Bueno, sí, en nuestro informe anual sí que se hace un análisis, porque al final ya está, además, en tendencia creciente, un volumen importante haciendo la simulación de personas que no trabajan ni un solo día al año, más del millón de personas, y el coste que esto puede suponer solamente en prestaciones y cotizaciones se mueve en torno a los 5.000 billones de euros. Pero es verdad que la patronal de las entidades colaboradoras de la sociedad social han hecho estudios, incluyendo el lucro cesante, y elevaron esas cifras hasta los 60.000 millones de euros.
Caray, Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, oye, muchísimas gracias por esta charla y habernos comentado el informe que habéis publicado, muy amable.
Gracias a vosotros, buen día.
Bon dia. Traieu conclusions sobre l'absentisme laboral, és un tot un què, eh? De seguida parlarem d'utopies, parlarem de felicitats, parlarem d'un món feliç, de somnis, de realitat, de totes les utopies. De seguida en parlarem d'això amb la Marta González, i on està aquest límit, on està aquesta frontera. Però abans parlem d'estudis, parlem de professions de futur, parlem d'hostaleria, i tenim precisament amb nosaltres l'Iñaki Gorostiaga, que és director de l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. Iñaki, bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Va, parlem d'estudis d'hostaleria, una professió de present i de futur a Catalunya. Ja sabem que som una d'aquestes potències en qüestions d'hostaleria i d'hostaleria al planeta. I m'atreveixo a dir al planeta, eh? Iñaki, quins estudis imparteixen a l'escola?
Doncs mira, a l'Escola Superior d'Hostaleria a Barcelona, nosaltres fem cicles de grau mig amb el que seria l'àrea de cuina, cicle de grau mig també amb el que seria sala, o cicle de grau mig amb pastisseria. Estan enfocats, podríem dir, a ser els caps de departament per ser xefs, caps de pastisseria o metres, i un grau superior està més pensat a nivell de gestió per ser directors de restauració. Per la qual tenen un component, un tercer any, molt fort amb el que són les seves habilitats directives i de gestió. Dintre de que hem de pensar que en totes les línies, per nosaltres, i concretament per mi, que vinc del món empresarial i vaig estudiar cuina, són molt importants els números. Perquè pots cuinar molt bé, però si no saps fer els números, perquè aquí al restaurant trigui un rendiment econòmic, tindràs problemes a futur, perquè has de pagar nòmines, has de pagar lloguers, has de pagar els proveïdors, per lo qual és un component per a mi és bàsic. Podríem dir que primer és l'ABC i després t'ensenyem el que és la cuina, la sala i la pastisseria.
Bé, possiblement, si jo ara et pregunto, escolta'm, i per què he d'estudiar a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona? Tu què em diries?
Mira, això és una pregunta que sempre surten a les jornades de Portes Obertes. Nosaltres el que hem fet ha sigut traslladar tot el que es pot fer a una aula a un espai pràctic. Llavors, què fem? Si aquell dia toca treballar tomàquet, es demanen els 20 tipus de tomàquets que podem trobar en aquell moment de temporada, els portem a les cuines, allà es veuen, es toquen, es tasten, es cuinen, i és la forma de retindre el teu cap i qualsevol producte. Així amb tots els productes. Després, al ser l'escola als gremis, el contacte és real amb el sector. I a l'escola ben bé es fan demostratives de grans xefs o de productes molt específics cada setmana. Com t'escoltava abans, l'atenció, tu tindràs un tutor des del primer dia amb una atenció molt personalitzada i la directora de pedagògica inclús té reunions trimestrals amb els alumnes. Al final el que es busca és una formació 360 graus que tu començaràs des d'una base, però que al final de tot tu aquí els alumnes porten des de l'oferta gastronòmica, els costos, la facturació dels restaurants, l'elaboració de la carta, l'elaboració en el moment un fa de xef i fa tots els números dels menús cada dia, fins al que són totes les tècniques a nivell d'avantguàrdia dins dels nostres restaurants, vale? I això està donant un èxit amb la inserció avui en dia laboral doncs espectacular, tant a nivell personal com professional.
Doncs Iñaki Gorostiaga, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, escolta'm, moltes gràcies per la xerrada, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Una abraçada.
Contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si la necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame. 650-51-52-53.
No, son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem de l'utopia, parlem d'aquest món feliç, dels somnis, de la realitat. I tenim aquí, com d'acostuma, la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Fins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, José Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, esto de la utopía es algo que no se puede conseguir. Son sueños perfectos, pero que nunca se alcanzan. ¿O sí?
Hombre, yo creo que todos debemos tener sueños, ¿no? Los sueños nos ayudan a seguir adelante, porque son los que nos hacen vivir la vida, hace que la vida merezca la pena, ¿no?, vivirse. Pero, claro, a veces uno mira y el mundo es tan convulso, tan volátil, en el que vemos más cosas negativas que positivas, ¿no? Pero bueno, pese a ello, debemos seguir adelante. Entonces, todos pensamos y hemos soñado. ¿Tú no has soñado en un mundo feliz alguna vez?
Bueno, yo he soñado más que con un mundo feliz, con ser yo feliz. O sea, ahí tenía un puntito de egoísta, tal vez.
Bueno, pero si eres feliz es porque estás en un ambiente y en unas condiciones que son dan esa circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú pues eres feliz, pero también los demás deben ser felices. Pues si hay alguien que te amarga la vida, ya no eres feliz. Entonces tienes que estar solo en una isla.
Eso seguro.
O solo con dos o tres personas de tu máxima felicidad, ¿eh? Entonces, bueno, claro, es la representación de una vida en una sociedad perfecta. La perfección, de entrada, tal como lo tenemos estructurada la vida y estructurados los seres humanos, no existe. No, existen fallos, y además esos fallos y esa imperfección nos ayuda también a crecer y a, bueno, pues a llegar a veces a esa, nos da esa complejidad, pero al mismo tiempo nos da esa posibilidad también de alcanzar retos que también nos hacen felices. ¿O no? ¿Tú cuando alcanzas un reto no eres feliz?
Sí, sí, hombre, por supuesto. Hombre, alcanzar las metas es siempre... Esto te satisface un montón, te llena.
Efectivamente, te hace feliz, ¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, me ha costado. He tenido que saltar muchos obstáculos. He tenido que pelearme casi y darle un codazo a este o a esta. Porque, vamos, es que a veces la gente... Pues eso nos hace... Al final, pues un poco se nos olvida de que eso es duro. Y que la utopía, bueno, pues la utopía tiene que ir con nosotros, ¿no? Porque yo creo que es algo, bueno, ya los griegos lo estudiaron y, bueno, decían que la utopía es el no lugar, el que representa lo que no existe, ¿no? O sea, el no lugar no existe. Bueno, existiría de una manera, bueno, habría que profundizar mucho filosóficamente hablando. La primera vez que se utilizó fue en una novela, fue la de Tomás Moro, que es una de las más conocidas, a pesar de que ya Platón, ya, además de su amor platónico, que era una utopía, porque lo del amor platónico es una utopía, ¿o no?
Justamente, o sea, un amor platónico es alguien que no se puede alcanzar y posiblemente nunca se alcance.
Claro, pero por eso mismo casi ese aliciente te hace soñar, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor algún día lo puedo alcanzar. Puedo alcanzar ese amor. Puedo ser yo esa persona que ve ese amor a ese otro ser que a mí me atrae o que a mí me seduce. En fin, bueno, Platón decía que había tres clases sociales en la utopía de él, que eran pues asignadas a unas competencias y unas habilidades, la clase política, la clase militar y la clase de los productores, que es donde estaríamos pues aquí el resto de los mortales, ¿no? Los productores,
sí, sí.
Los curritos, atendernos, ¿eh? Entonces, bueno, pues así sería pues una forma de que una sociedad funcionara bien y fuera perfecta y pacífica. Esto vamos a ponerlo entre comillas, en el siglo, con la perspectiva del siglo XXI, quizá Platón cambiaría un poco la fórmula y cambiaría un poco la estrategia, ¿no? De cómo es, ¿no? Bueno, entonces encontrar pues el socialismo utópico, que bueno, pues fue creado como crítica al capitalismo, ¿no? Por la explotación de los individuos. Bueno, esto siempre ha sido, claro, la lucha de clases ha sido siempre una utopía, ¿no? Porque no existe una sola clase y no existe una sola categoría. Esto está clarísimo, ¿no? Bueno, también hay un estudioso de la comunicación humana, un psicólogo austriaco,
¿sí?
Que, bueno, él dice que se refiere a la utopía como la discrepancia mental y funcional que vive en el ser humano entre el ser, el debe y el deber ser, ¿no? Pero siempre es ese conflicto que todos los seres humanos tenemos. Él escribe un libro que es muy interesante, que es El arte de amargarse la vida.
Sí, somos expertos a veces en esto.
Sí, cuando la utopía no se nos cumple, pues al final nos amargamos, ¿no? Y bueno, entonces la utopía también tiene unas funciones, que son, las voy a mencionar nada más porque no tenemos tiempo, es la función crítica, la función valorativa, la función esperanzadora e ilusionante, que es quizá la más importante, y la función orientadora, que es la que nos da pues un poco hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
Bueno, tiene su fondo y su manera. Claro. Marta, lo tenemos que dejar aquí. Como siempre, no seamos muy utópicos tú y yo. Es lo que tenemos que hacer, aprender en todo caso. Un besazo. Perfecto. Muy grande, Marta. Un besito.
Un besito, adiós.
Adiós, buen día. Y ahora... reflexionar sobre la utopía. Arribem a les 2 de la tarda. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.